Hola, bienvenidos una semana más a La Bruja Más Random. Yo soy Elizabeth y en el capítulo de hoy vamos a hablar de algo que me habéis pedido varias personas, una vez que lo comenté en el anterior podcast sobre todo, que es la magia en el día a día, es decir, cosas que podemos hacer todos los días. O bueno, os voy a hablar de cosas también que podemos dejar preparaditas para que todos los días tengan un poquito de magia y todos los días podamos practicar un poquito nuestro trabajo mágico. Hay que decir que hay muchas cosas que os van a parecer muy similares a otras corrientes como el mindfulness o el real fooding. Yo he de decir que me parece que muchas de estas cosas al final como que convergen en una misma, es decir, comer de forma mindfulness y de forma real al final converge todo un poquito en lo mismo, ¿no? Que es en que la energía que hay en nuestro cuerpo y la energía que intercambiamos con el universo de forma bidireccional sea lo más positiva posible, lo más limpia posible y lo mejor, ¿no? Mejor para todos, mejor para el universo, mejor para la madre tierra, mejor para los animales, mejor para nosotros mismos también. Esto no significa que tengamos que comer real food para ser una bruja o que tengamos que hacer mindfulness, no, pero muchas de estas prácticas va también en consonancia con este tipo de movimientos y me parecía importante decíroslo para que cuando lo vayáis escuchando en el podcast no digáis, uy, esto se parece mucho a esto que yo ya he leído o a esto que yo ya practico, si practicáis yoga o meditáis o seguís otro tipo de religión como el budismo o simplemente tenéis un estilo de vida un poco alternativo o un poco más centrado en valorar lo que tenemos, en estar presentes y en observar todo lo que nos aporta la naturaleza, lo que nos aporta el universo y lo que nosotros podemos aportarle a él. Ya sabéis que podéis seguirme en Instagram en d/random/witch. Ahora también estoy en Twitter, he renombrado la cuenta que yo tenía ya en Twitter. Si entráis en el link que tengo en la biografía de Instagram, ahí tenéis mi Linktree, que es una página en la que os va a aparecer dónde escuchar mi podcast, tanto en Anchor y las plataformas que aceptan Anchor, como en Spotify, y estoy trabajando en incluirlo también en iTunes, y también vais a ver mi cuenta de Twitter y mi cuenta de Instagram para que me sigáis por las dos. Y si venís desde iVoox o otra plataforma, pues para que me podáis seguir en mis redes sociales. Quiero recordaros que tengo los MD abiertos en Instagram y que también tengo correo electrónico para que me podáis escribir. Y por Twitter, si no me equivoco, también los tengo abiertos los MDs. Así que si me queréis proponer algo para tratar en los siguientes capítulos, yo estoy muy agradecida. Tengo varios ya planeados. Pero igual que pasó con el de las piedras, que lo pospusimos una semana porque me habían solicitado otro antes, sin ningún problema me podéis enviar vuestras propuestas, vuestras peticiones. Lo que queráis me lo podéis enviar tanto por correo electrónico como por MD de Instagram y de Twitter. Y bueno, ahora ya sin más preámbulo, voy a empezar con las cositas que podemos hacer en nuestro día a día. En primer lugar, lo que os decía con respecto a esto de los alimentos, de cómo comemos, de qué comemos, yo veo muy importante dar las gracias por los alimentos. Esto es algo que se hace mucho en otras religiones, en la cultura católica, lo típico de bendecir la mesa. Pues es algo así, pero simplemente hacerlo de forma interna, no hace falta que hagamos un rezo en voz alta, ni que hagamos una declamación, ni nada por el estilo. Simplemente reflexionar, ¿no?, sobre lo que tenemos enfrente de nosotros, y si lo cocinamos nosotros, pues aún nos va a dar más tiempo a reflexionar en cuanto a esos alimentos, en cuanto a la energía, al trabajo, al esfuerzo que hay puesto, ¿no?, en todo eso que estamos consumiendo. ¿Por qué lo estamos consumiendo y qué queremos meter en nuestro cuerpo? No estoy diciendo que no podamos comer comidas rápidas o bebidas azucaradas ni nada de eso, porque yo soy la primera que consume ese tipo de alimentos. Y sinceramente no me parece, no voy a demonizarlos, porque no sería nada realista demonizar algo que yo consumo. Así que no me refiero a eso, me refiero más bien a pensar, antes de ponernos a comer, si tenemos un momentito, en de dónde vienen estos productos, qué tipo de energías van a aportar a nuestro cuerpo. Simplemente reflexionar un momento sobre el trabajo, sobre el esfuerzo, sobre lo que la madre tierra nos está ofreciendo, sean tanto productos vegetales como productos animales. No voy a hablar en términos de veganismo o de vegetarianismo, todos sabemos cómo está la cosa, todos sabemos qué es bueno para nuestro cuerpo y qué no es bueno para nuestro cuerpo y en qué medidas. Ese tipo de cosas se la dejo a gente que de verdad entiende del tema. Simplemente se trata de tengamos un bistec delante o unos rábanos o unos tomates, simplemente centrarnos en de dónde vienen, qué nos van a aportar y dar gracias porque haya ese alimento delante de nosotros. Además de cómo interactúan esos alimentos con nuestra energía. Porque muchas veces tenemos pues las hierbas, las especias y demás que estamos metiendo en la comida, que haremos un capítulo sobre magia en la cocina, por cierto, lo tengo pendiente, estoy preparando. Y muchas veces la forma en la que hemos cocinado eso, o la forma en la que lo hemos preparado, o lo que le hemos puesto al plato, influye mucho en cómo va a afectar a en nosotros energéticamente. Eso lo trataremos más en profundidad en el capítulo de magia en la cocina, pero me parece importante, ¿no?, centrarnos en qué va a aportar eso a nuestra energía. O simplemente, si es una comida que nos gusta mucho, cómo va a afectar eso a nuestra energía, a nuestro carácter, a nuestro pensamiento durante el día. Centrarnos en cuánto voy a disfrutar este plato, este momento, y cómo me va a llenar de positividad, ya que estoy comiendo algo que me gusta. En cuanto a cositas más prácticas, ya entro aquí en las cositas más prácticas, o que yo hago. Yo no tomo café por las mañanas, de hecho muchas veces ni desayuno, pero podemos añadirle a nuestro café, si somos cafeteros, un poquito de canela en la mañana. La canela nos va a traer suerte durante el día y energía positiva. Es una especia que atrae todo lo bueno a nuestra vida, así que está muy bien para empezar la mañana, echar un poquito en nuestro café o en nuestro té, si os gusta el té con canela, o un colacao con canela, eso también está muy bueno. Y para mezclarla, pues lo hacemos como explicamos en el capítulo de las hierbas, en el apartado de los tés. En sentido de las agujas del reloj, si queremos atraer algo hacia nosotros durante ese día, sea buena suerte, prosperidad, alegría, saber estar, lo que necesitemos. Y si queremos alejar algo de nosotros, por ejemplo, si hemos tenido una pesadilla, o si el día anterior fue muy malo, o si llevamos una mala racha, lo hacemos en sentido contrario a las agujas del reloj, siempre visualizando o centrándonos en la idea, en lo que queremos, en lo que necesitamos o en lo que queremos echar. Y aquí tengo que hacer una pequeña aclaración porque me parece que en el capítulo de las plantas no lo dije, pero cuando estamos pensando en estas cosas hay que pensar en términos absolutos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si ese día lo que tú quieres es estar más contento, no tienes que pensar quiero estar más contento. Esa no es la frase, la frase es estoy contenta. En vez de decir quiero estar más contenta, quiero ser más feliz, quiero, 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 tú le estás mandando al universo la idea de que tú no tienes eso, de que desearías tenerlo porque no lo tienes actualmente. Y hay que mandar ideas absolutas de tengo eso, soy feliz, estoy bien, todo va bien. Son cosas absolutas, ¿no? Frases absolutas. Y al contrario funciona de la misma manera. Es decir, si no queremos que ese día nos agobien, no queremos que nadie nos agobie, no queremos que nos molesten, no diremos desearía que nadie me molestase. No, diremos, nadie me molesta. Entonces, eso es importante, me parece que no lo dije en ese capítulo, quería decirlo porque me parece muy importante. Y este tipo de cosas me valen, como os he dicho, con café, con té, con los cereales, con leche. Si queréis, mientras echáis la leche a los cereales, centraos en que estáis volcando energía positiva en vuestro bol, en vuestros cereales. Estoy mandando energía positiva a mis cereales. No es leche, es energía positiva, es buena vibración, es fuerza para el día. Eso es lo que representa. Es muy importante, por eso os digo, lo de centrarnos en qué estamos comiendo y en qué estamos poniendo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la leche podría representar vida, podría representar energía, podría representar buena vibración, nutrición. Por ejemplo, para mí los tomates simbolizan el verano, porque yo siempre he tomado gazpacho andaluz desde pequeña, porque mis abuelos son andaluces, y entonces para mí el tomate representa el verano. Y el verano para mí es alegría, es vitalidad, es energía, es ganas de hacer cosas, ganas de estar en la calle. Así que si me estoy haciendo una ensalada y estoy echándole tomate, pues identificaría ese alimento con energía, con vitalidad. Así que si ese día me siento muy baja de fuerza, muy baja de energía, muy muy triste, pues puedo hacerme una ensalada y puedo echarle unos tomates y pensar esto es lo que necesito y esta es alegría, es energía, es fuerza y es esa pasión, ¿no?, de vivir y de tener aventuras, ¿no?, que tenemos durante el verano. O por ejemplo, si tenemos un día en el que queremos estar recogidos, en el que queremos estar acomodados, calentitos, muy hogareño todo, pues podemos hacernos algo con setas, que las setas a mí siempre me recuerdan al invierno, a la humedad y por lo tanto a estar cobijado debajo de una manta mientras fuera hay niebla o hace frío o está lloviendo. Aunque sea una ensalada con champiñones, yo asocio esos champiñones con tener un momento hogareño. Entonces, eso lo trataremos más en el capítulo de la cocina, pero para que tengáis unos pequeños ejemplos, que esto no se trata de. No es igual que las hierbas medicinales. Las hierbas sí que tienen un uso concreto, un uso que sí podemos ampliar conforme a nosotros nos van funcionando, pero la base está ahí, ¿no? El romero sirve para algo, la lavanda sirve para algo, igual que las piedras. Pero en cuanto a la magia de la comida, es bastante más diverso. Yo os invito a que penséis en lo que estáis comiendo o penséis en qué vais a haceros de comer basándoos un poco en las sensaciones y en las energías que os transmiten los alimentos para implementar esa magia del día a día, ¿no? Esa magia de me estoy preparando un cuenco, me estoy preparando una sopa, me estoy preparando unos macarrones, me da igual, y estoy pensando en lo que me aporta. O por ejemplo, si tenéis ya un plato preparado como macarrones con tomate, que es lo típico que nos han hecho a lo mejor de pequeños o nos gustaba, o cosas así que os recuerdan a vuestra madre o os recuerdan a vuestro padre porque siempre los hacía de una determinada manera, y ese día os sentís que queréis estar en el hogar, que echáis de menos a vuestra gente, pues prepararos ese plato y centraros en el amor y en la energía hogareña que os transmite ese plato. Y es una forma muy fácil de implementar la magia en el día a día, porque es algo que todos hacemos. Y eso es algo que quería también decir en este capítulo. La magia no depende de los instrumentos, no depende de cosas externas, no depende de sentarte bajo la luna llena un día concreto, a una hora concreta, a hacer un ritual. No, la magia es todo. Todo lo que hacemos conlleva energía y todo lo que hacemos conlleva una intención. Muchas veces no nos damos cuenta de la intencionalidad que estamos teniendo nosotros mismos, pero tiene una intención. Quiero decir, hay muchas veces, por ejemplo en este caso de la comida, que a lo mejor nos prepararemos un plato concreto que nos recuerda a nuestra abuela y no estamos intencionalmente pensando en nuestra abuela, pero ¿por qué preparamos ese plato en ese momento? Pues seguramente porque de forma subconsciente tenemos un poco de nostalgia por nuestro familiar, por nuestra abuela o por nuestra casa. O sea que muchas veces hacemos magia sin pensarlo, hacemos magia sin quererlo. Y la importancia de la magia en el día a día es ser conscientes de que estamos haciendo magia constantemente. Incluso cuando llegamos a una persona y le decimos qué bonita tu blusa, o qué bien te queda el pelo hoy, o qué guapa estás, qué guapo estás, qué contento estás hoy, me gusta cómo vas. Cosas así, las palabras tienen mucha fuerza y estamos haciendo magia. En el fondo estamos haciendo magia porque estamos manipulando la energía. A lo mejor esa persona ese día llevaba una energía muy pesada, muy cargada y muy negativa, y a lo mejor nosotros con dos palabras hemos cambiado su energía, estamos transformando su energía, estamos practicando magia sobre esa persona, haciendo que sus vibraciones energéticas cambien y esa persona se encuentre mejor. Y su energía ya no va a ser la misma. Así que muchas veces estamos haciendo magia constantemente sin darnos cuenta. Y aparte de lo que yo os diga hoy aquí, de truquitos y cositas que yo voy haciendo durante el día para no olvidarme de que la magia está ahí, muchas veces simplemente es pararse y pensar, ¿cuántas cosas mágicas he hecho hoy de las que no he sido consciente? Y sí que estoy transformando las cosas, porque la magia al final es transformar las cosas. Y para mejor, a ver, sí, hay magia negativa, hay gente que utiliza magia negativa, pero yo no estoy nada a favor de ello. Creo que la magia está hecha para hacer cosas buenas en el mundo. Entonces es eso, es ver cuántas cosas hemos hecho ese día que sean magia, que sean positivas y que no nos hemos dado cuenta en ese momento, porque vivimos tan acelerados y tan centrados en otras cosas que a veces no tienen casi importancia. Centraros en hacer eso por la noche, cuando haya pasado el día. ¿Qué cosas he hecho hoy que son mágicas? Con las que he cambiado mi energía o mi forma de pensar de ese momento o de ese día. Por ejemplo, estaba muy triste y me he comprado un helado. Estaba muy triste y me he sentado a leer el libro que me gusta. Estoy cambiando mi energía, estoy modificando mi realidad a través de una acción. Eso es magia. ¿Cuántas cosas hemos hecho hoy, no? Que son magia y que no nos hemos dado cuenta de que eran magia. Pensarlo. Continuando con las cositas prácticas, que me pongo yo aquí y me enrollo mucho. También os recomiendo que os toméis 5 minutos al día, por la mañana o por la noche, para meditar, si tenéis tiempo. Aunque yo por las mañanas soy incapaz de meditar. A mí meditar, como os he dicho ya muchas veces, se me da muy mal. Y si tengo sueño, pues aún peor. Y por la noche tengo sueño y por la mañana tengo sueño. Básicamente yo vivo con sueño, así que me cuesta mucho meditar. Tengo que encontrar un momento en el que esté descansada y sepa que soy capaz de estar 5 o 10 minutos concentrada en no hacer nada, no pensar en nada, bueno, o dejar simplemente que los pensamientos vengan y se vayan. Así que voy a recomendaros otra cosita que a mí me gusta más y me funciona más. Yo ahora mismo estoy de au pair, así que la mayoría de las mañanas tengo que esperar a que la niña que cuido se despierte. Eso me deja normalmente entre 5 y 20 minutos en los que tengo que estar presente, pero no tengo que estar trabajando porque aún no me necesitan. Así que, ¿qué hago? Sobre todo en Alemania, que el clima es muy importante y a mí me afecta muchísimo, muchísimo al humor, el clima me afecta muchísimo. Simplemente miro por la ventana, observo el clima que hay, observo cómo me va a afectar. Yo ya lo pienso, ¿no? Es decir, si un día hay muchas nubes, o está lloviendo, o está gris el tiempo en general, yo ya me doy cuenta, observo el clima y reflexiono. Son 5 minutos, no hay que estar muchísimo tiempo. Pero simplemente reflexiono, uy, hoy el día ha salido malo y sé que eso me va a afectar negativamente. Así que voy a poner todo de mí para que no me afecte negativamente algo que está fuera de mi control y intento pensar en las cosas positivas, ¿no? Del día, de ese día. Yo hago eso como forma de meditación en el sentido de conocerse a uno mismo. Y yo lo hago con el clima porque a mí el clima me afecta mucho. Pero vosotros lo podéis hacer con lo que os afecte, con lo que más os afecte. Podéis coger por la mañana durante 5 minutos o por la noche durante 5 minutos. También cuando hablo a lo mejor pues con familiares o con amigos y estoy mucho tiempo, ¿no?, en un espacio en el que estoy rodeada de gente, también me suele afectar mucho y después me quedo muy descargada energéticamente porque soy bastante empática y noto las vibraciones de todo el mundo y se crea un pequeño caos en mi interior y al final suelo terminar la noche súper apagada. Y en esos casos lo que suelo hacer es coger al final del día, pues, lo digo por si vosotros tenéis situaciones muy sociales. Yo ahora mismo no tengo situaciones muy sociales y la gente que me rodea me afecta, pero en espacios de tiempo muy largos. Así que no suele pasarme eso de que mi mente como que pete. Yo os recomiendo que si tenéis una vida en la que estáis rodeados de mucha gente, podéis hacerlo por la noche, tomaros 5 minutos y apuntar, por ejemplo, en un bloc de notas, en cualquier sitio, en el móvil, o hacerlo mentalmente también me sirve. Pensar en qué cosas han pasado en ese día o qué cosas os han dicho que os han molestado y por qué os han molestado. Esto puede no parecer magia del día a día. Bueno, en cuanto al clima seguramente sí, porque es algo muy bueno conocer tu clima. Yo miro por la ventana y yo ya sé, aunque haga sol, ya sé si va a llover después, o si hacen nubes, yo ya sé si luego va a salir el sol, porque he estado haciendo esto durante todo el año en el mismo sitio y al final conoces los patrones del tiempo. Y os recomiendo de verdad que lo hagáis, porque simplemente por el interés de saber lo que va a pasar sin tener que mirar el tiempo e intuir lo que va a venir, ¿no? ¿Qué va a pasar durante el día? ¿Si va a haber sol? ¿Si va a llover? Eso es muy interesante y es muy, muy mágico, porque algo que destacamos siempre, lo típico de las brujas en las pelis, en los libros y demás, es que conocen el tiempo. La gente que suele poseer poderes mágicos conoce el tiempo, sabe lo que la naturaleza esconde y cosas así. Os recomiendo que hagáis lo del clima porque de verdad que al final te lo conoces. Al final te conoces el clima de tu lugar donde vivas y sabes si va a llover o no, a pesar de que ahora mismo parezca que hace otro tiempo completamente diferente. Pero en el caso de la meditación en cuanto a lo que os ha molestado durante el día y meditar por qué os ha molestado, qué es exactamente lo que os ha molestado, si de verdad que os hayan dicho eso o está pinchando en una ampolla que teníais que pensabais que estaba curada pero no, o está aludiendo a algo que es más profundo que la simple frase que os ha molestado. ¿Y por qué os digo esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la magia? Porque parece que no tiene nada que ver con la magia. Tiene mucho que ver, tiene mucho, mucho que ver. Si nosotros queremos influir energéticamente de forma positiva en otros aspectos, en nuestro café, en nuestra comida, en nuestras hierbas, en nuestras piedras, en general, si queremos afectar energéticamente de forma positiva a otros elementos o a otras personas, o lanzar energía positiva al universo para que nos la devuelva en el formato que deseemos, tenemos que estar en una posición buena energéticamente. Tú no puedes ponerte a hacer un ritual, tú no puedes ponerte a hacer magia en la cocina, tú no puedes ponerte a hacerte un té relajante si mentalmente, energéticamente, estás en un lugar oscuro, estás en un lugar malo, en el que no te encuentras bien, en el que estás triste, en el que el día te ha afectado muchísimo. Quiero decir, esto no es mezclar un montón de hierbas y llegar a casa por la noche y tomarte un té relajante para que todo se vaya. También hay que poner intencionalidad, también hay que manipular esa energía, que es la parte dificultosa de la brujería. La parte difícil de la magia no es mezclar un montón de hierbas, no es comprarte una piedra, un mineral en una tienda, esa no es la parte difícil. La parte difícil de la magia es manipular la energía, y para manipular la energía tenemos que estar en un momento bueno nosotros. De hecho, en la mayoría de lugares que podáis leer o que podáis investigar, os van a decir que no hagáis nunca un ritual, que no hagáis nunca un hechizo si no estáis en un buen momento mental, en un buen momento espiritual, si no os encontráis con raíces firmes al mundo, si os encontráis mal, si estáis tristes, si estáis enfadados, no va a salir bien. no va a salir bien y además puede que salga lo suficientemente mal como para que no vuelvas a probar la magia en tu vida. Entonces, para mí es muy importante en este capítulo en el que vamos a hablar de temas más generales y de cositas más tipo tips, contaros esto, ¿no? Y deciros que si queréis probar la brujería, si queréis probar la magia, si os interesa, lo más importante es estar en un buen punto vosotros. Estar anclados a la tierra y en un buen momento espiritual y mental. Que no significa que tengamos que estar todo el tiempo felices y contentos, ni todo el tiempo positivos. No, eso es imposible y yo al menos lo veo imposible. Oye, el que esté contento todo el tiempo, que me mande su secreto porque yo soy incapaz. Además que soy una persona con mucho carácter y que siempre le está dando vueltas a las cosas, así que me resultaría imposible. Pero sí que hay que intentar volver a nuestro centro. Esto yo muchas veces lo pienso como si fuese un dibujo en el que hay un centro y en el centro estoy yo en mi mejor momento mental, en mi mejor momento espiritual. Mi energía es la caña. Es ese día que te levantas con una energía brutal, con ganas de hacer todo lo que tienes que hacer y más. Productivo, centrado, contento. Ese día, ¿no? Es ese tipo de energía. Que eso al fin y al cabo es energía. Es la mente y es el cuerpo y es el espíritu. Es todo en uno. Vale, pues yo me centro en ese, ¿no? Estaría en el centro del dibujo, estaría mi yo súper positivo de esos días. Mi super yo. Y después tenemos como dos personas, una a cada lado, ¿no? Que está cuando ya estás tan contento, tan high, que no es real, que es porque te está afectando algo de forma externa muy positivo. Por ejemplo, has planeado un viaje y te vas dentro de una semana y estás a tope, pero a tope por algo que no depende de ti. Y luego está como el del bajo rango, que el bajo rango sería no solo por cosas que nos afectan externamente, sino también por cosas que nos afectan internamente y que podemos evitar. Porque en el caso de estar muy, muy a tope de energía por cosas externas, no tenemos por qué evitarlo, no tiene nada de malo. Está muy bien tener ese tipo de picos. Pero en el bajo rango tenemos muchas veces pensamientos, sentimientos, energías negativas que nosotros mismos nos imponemos a nosotros y que nos evitan ser nuestro super yo. Evitan que seamos nuestro super yo y nos estamos poniendo nosotros mismos nuestras barreras. Pero también están los factores externos, ¿no? Que alguien nos diga algo que nos moleste, etc. Por eso os digo que es importante centrarnos en por qué nos molestan las cosas. Porque normalmente el día que estás en el super yo, te da igual lo que te digan. Te resbala bastante lo que te digan. Así que es bueno centrarse en las cosas que nos molestan, por qué nos molestan desde dentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros que se siente tan mal cuando pasa esas cosas? ¿Por qué nos está molestando? Por ejemplo, yo soy muy maniática de las cosas que salgan en orden y que salgan como están planeadas. Cuando algo no sale como está planeado, ¿por qué me molesta tanto? En realidad me molesta porque no puedo tener el control sobre algo que yo ya tenía el control, que yo ya había establecido cómo iba a ser. Y perder el control me pone muy nerviosa y me pone de mal humor. Entonces, no voy a trabajar en que los demás me cambien los planes porque es imposible. Voy a trabajar en que esos cambios no manipulen mi energía, no le hagan una mella a mi super yo, ¿no? Que yo pueda estar siempre en balance. Entonces, por eso os digo que al practicar magia, lo más importante es estar en ese super yo. Y para estar en ese super yo, muchas veces hay que hacer cosas del mindfulness, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio y ese tipo de cosas que pueden parecer súper del día a día y que no son nada mágicas, pero en el fondo estamos trabajando para ser nuestra mejor versión. Para mí, una bruja o un brujo que se siente y haga un ritual, pero que luego vaya por ahí poniendo verde al de la esquina, pues me parece que no tiene ninguna coherencia ni ningún sentido común. ¿Cómo me vas a hacer tú a mí? ¿Cómo vas a hacer tú para mí un hechizo de positividad, de alegría, de motivación para que apruebe unas opos o qué sé yo? ¿Cómo vas a hacer tú un hechizo si estás en ese sitio mental tan absolutamente negativo hacia personas que no te han hecho nada? No, igual puedes tener un día así. Por supuesto, todos tenemos días así, todos tenemos quedadas con amigos o amigas para poner verde al vecino porque necesitamos desahogarnos y soltar esa negatividad, pero no puedes pretender hacer magia si estás en ese punto. No puedes hacerlo. Ese día no es el día de hacer magia. Tienes que encontrar tu centro. Y muchas veces a lo mejor necesitamos hacer algo de magia hoy, ahora, en este momento, porque lo necesitamos, porque tenemos que limpiar un espacio, porque tenemos que bendecir algo, y tenemos que ponernos en ese espacio, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Y por eso os recomiendo este tipo de cosas. Y vuelvo al tema, que me voy mucho por las ramas, pero es que de verdad que quiero... No solo quiero que sea esto un podcast de magia, de... Mira, pues pones una vela blanca y una vela negra y exprimes un limón con clavo y tu amor vendrá por ti. Pues es que no. No va de eso la cosa. No solo quiero que enseñaros cosas así prácticas y súper... Que podéis buscar en YouTube, en miles de páginas de brujas de todo tipo. Quiero que también os sintáis vosotros bien, que sea, que la magia sea algo que os ayude a sentiros bien, que os ayude a realizaros y que os ayude a estar contentos con vosotros mismos, que es lo que para mí ha sido lo más importante de la magia. Para mí lo más importante de la magia no ha sido que alguien me diga, oye, que tengo este problema, ¿puedes ayudarme con tus cosas? Y yo decir, sí, sí, puedo ayudarte, y hacerle un saquito, o hacerle un hechizo, o pedir por ellos. Eso para mí es secundario. Porque es algo que no podría haber hecho nunca si no hubiese descubierto la parte importante de la magia, que es nuestro yo interior y nuestra energía, la energía que ponemos en el mundo. Entonces, por eso quiero hacer hincapié en esas cositas, para que no digáis, jolín, es que esta chica me dice que haga esto, esto y esto, pero no me funciona. No, no te funciona, claro que no, porque no te estoy diciendo la parte importante. Porque las brujas del YouTube... que te cuelgan cómo hacer cosas con limón y clavo. Es que el otro día vi un vídeo que me dejó impactadísima. Es un canal que solo te pone cosas prácticas. Y es en plan, bueno, es que frotar una foto con sal... ¿Qué va a hacer frotar una foto con sal? Es que es súper surrealista, de verdad. Entonces, yo decía, es que lo importante no es que estés frotando esa foto con sal. Lo importante es lo que estás haciendo tú energéticamente. Eso es lo importante en la magia. No que estés frotando la foto con sal. Frotar la foto con sal solo es un instrumento para focalizar tu energía. Y si no dices eso, pues parece que lo que estamos haciendo es artesanía nivel 2.0. Y es muy raro todo. Entonces yo quiero comentaros la verdad de la parte mágica y quiero que os encontréis bien con vosotros mismos, que salgáis a comeros el mundo. Me da igual que lo llaméis magia, me da igual que lo llaméis mindfulness, me da igual cómo lo llaméis. Lo que quiero es que tengáis vuestra vida, o sea, que viváis vuestra vida a tope. Y para mí, pues eso lo ha hecho la magia y este tipo de cosas. Entonces, pues por eso lo comparto con vosotros. Y si os molesta, pues ir pasando hasta que encontréis lo que os gusta del podcast. Pero es que de verdad que lo veía importante compartirlo con vosotros. Otra cosa que podemos hacer. Tratar de estar atentos a las señales que nos envía el universo. Y tú dirás, ¿qué señales? ¿Voy a ver un cuervo y un cuervo simboliza...? No. Sí, puede ser eso. Una vez que empiezas a trabajar con los símbolos, yo sobre todo a partir de estudiar el tarot y cosas así, sí que la simbología la tengo más presente. Bueno, y si sois, por ejemplo, historiadores del arte o habéis estudiado, no sé, antropología y cosas así, sí que se estudian muchos símbolos, ¿no? Y probablemente conozcáis símbolos. Cuando ves una virgen vestida de azul, significa pureza, etcétera, ¿no? Estas cosas. Entonces, ¿el azul qué significa? Pues pureza, ya lo sabemos. Pero, si no... Y el universo además nos manda... El universo nos manda señales apropiadas a nosotros. Quiero decir, si tú eres un matemático, si eres científico o científica, y eres un as en las matemáticas, seguramente que te mandará señales que tú interpretar, que podrás interpretar y que entenderás. Porque te van a mandar señales conforme a lo que tú eres. El universo no te va a mandar una señal súper chunga que vas a tener que buscar en un libro. Por eso a mí lo de los libros de interpretación de sueños me hace mucha gracia, porque es en plan, bueno, digo yo que si mi espíritu guía o el universo quiere ponerse en contacto conmigo... No me va a hablar en un idioma que no entiendo. Es que sería como si de repente trabajases con los dioses celtas y tuvieses que hablarles en celta, en un idioma indoeuropeo del periodo celta. Obviamente que no. Quiero decir, se van a poner en contacto contigo en el idioma en que tú les entiendas. Pues igual con los sueños, igual con las señales. Así que estar muy atentos a las señales que os manda... Que os manda el universo. Por ejemplo, si tienes un cartel de un grupo que te gusta, a lo mejor, o que te gustaba, por ejemplo, cuando eras jovencito, a lo mejor lo que quiere decir, lo que el universo te está queriendo decir, es que lo que necesitas para volver a estar en tu super yo es reflexionar sobre tu pasado, ver qué bagaje del pasado sigue quedando ahí, ¿no? Quizá escuchar ese grupo, ponerte ese grupo y reflexionar. ¿Por qué me gustaba? ¿Qué estaba viviendo en ese momento en el que este grupo me gustaba tanto? ¿Qué me recuerda? ¿En qué pienso? Y a lo mejor encontramos el origen de ese mal, ¿no? De esa mala energía que estamos teniendo últimamente. A lo mejor ni lo habíamos pensado, que te podía tener que ver algo con nuestro pasado, pero sí, pero a lo mejor era una astilla que teníamos clavada. También podemos hacer magia mientras nos vestimos y nos maquillamos. Esto es un top. Esto es un top. Si no os maquilláis, yo no me maquillo casi nunca. Creo que me maquillo como una vez al mes, una cosa así. Así que no tiene importancia, ¿vale? Pero si os maquilláis, si os gusta maquillaros, que sepáis, y aquí va la fricada celta del día, que los, por ejemplo, los celtas usaban el rojo como símbolo de nobleza, de fuerza y de poder. En los labios, sobre todo. Y las cejas se las teñían de negro, pero de negro, ¿eh? O sea, se las pintaban de negro, porque también era símbolo de nobleza y de guerrero. Era símbolo de ser un guerrero, de ser una guerrera. Así que, bueno, pues os comento eso para que tengáis como una referencia, ¿no? Y podemos hacerlo nosotros. Sí que hay un código de colores, os colgaré por Instagram seguramente una fotito con código de colores para que tengáis una idea, por ejemplo, porque también al vestirnos podemos utilizar esos colores para ese día. Hay muchísima gente que cuando celebra los sabbats, que son las fiestas de la rueda del año, sobre todo los wiccanos, se visten del color que representa esa fiesta para celebrar. Como en San Patricio te vistes de verde. Que bueno, San Patricio tiene también una historia muy curiosa. Pues ese tipo de cosas. Y eso lo podemos utilizar en nuestro día a día. No hace falta que sea una fecha especial. Si ese día necesitamos poder, necesitamos fuerza y determinación, podemos vestirnos con algo rojo. Y tú dirás, bueno, es que yo vestirme de rojo pues no me va mucho. A mí tampoco. Yo soy la reina del negro, casi siempre voy de negro. Pero lo que hago es utilizar esos colores de otra manera. Por ejemplo, ropa interior, calcetines o simplemente un trocito de algo o algo que tenga ese color, llevarlo encima. Quiero decir, yo soy incapaz de vestirme de amarillo. Es mi color favorito, pero soy incapaz de vestirme de amarillo. Y el amarillo es alegría, es energía, es positividad. Entonces, lo que hago a lo mejor es llevar algo amarillo. Puede ser una piedra, puede ser un trozo de tela que te ha sobrado de un pijama y puedes tener trocitos de tela cortados y llevar ese día ese trocito de tela. Podemos hacerle un o dibujarle o coserle un pentagrama a esos trocitos de tela para que nos protegen y nos dé la fuerza del color, nos dé las propiedades que tiene ese color. Entonces todo se trata de ser un poquito imaginativo y de jugar un poquito con eso. Si no os maquilláis, no pasa nada, no tienes por qué maquillarte para ser fuerte ese día. Como os digo, todo esto es para tener el foco de atención en lo que queremos trabajar ese día mágicamente. Porque aunque tú no te pongas un labial rojo, si tú quieres ese día estar concentrado en tu fuerza, puedes hacerlo. Lo que pasa es que es mucho más complicado. Esto son cosas de... son facilidades de la vida. Es facilitarte el trabajo. Si tú quieres estar concentrado ese día en tener una fuerza extra, nobleza, valentía, poder, pues a lo mejor un labial rojo no te va, pero a lo mejor llevar un trozo de algo rojo, un trozo de tela rojo o algo rojo en el pantalón, en el bolsillo del pantalón, te focaliza en ese trabajo, te focaliza en esa intención que tú tienes ese día. Aunque tú no lo estés pensando constantemente, lo que hacemos es poner nuestro poder mágico, nuestro trabajo mágico en otro punto para no tener que estar concentrándonos constantemente en eso, porque tenemos cosas que hacer a lo largo del día. Por ejemplo, los mayas utilizaban el color rojo, que era el de la sangre, lo relacionaban con la vida. No lo relacionaban con la muerte, lo relacionaban con la vida. Y eso me parece súper interesante. Que por cierto, ese dato no es mío. Ese dato me lo comentó Mark Witchup, que también tiene un Instagram de lectura que se llama Ocean's Bookland. Os lo compartiré todo por Instagram. Y me lo contó ella cuando le estuve comentando qué iba a decir en este podcast. Ella también es bruja y a ella le comento lo que voy a decir en los podcasts para que pase como el control de calidad. Para que ella me comente qué le parece, qué opina o si podría añadir algo, quitar algo o algo no le parece bien. Así que, como es mi control de calidad, le quiero hacer el shout-out y os lo compartiré todo por Instagram, porque la quiero muchísimo. Que por cierto, ya que estoy comentando todo esto de la visualización y de concentrar nuestra energía en objetos o en necesidades del día a día, si queréis un capítulo o un apartado de un capítulo sobre la visualización, que es algo que comento mucho yo porque es lo que más utilizo, porque a ver, nosotros podemos imbuir de energía algo sin visualizar, sí se puede, pero a mí siempre se me ha dado bien la visualización, incluso antes de practicar la magia. Porque yo de jovencita, muy pequeñita, era una flipada de Dragon Ball y yo pensaba que podía hacer bolas de energía en la palma de mi mano, como hacían Pan y Son Gohan, cuando practicaban. Ellos hacían como bolas de energía, ¿no? Y yo pensaba que podía hacerlo también. Pensaba que era una Saiyajin. Así, y visualizaba. O sea, es muy curioso porque yo visualizaba sin saber que estaba visualizando. No sabía lo que era eso, obviamente. Era muy pequeña. Pero era visualización. Así que, si queréis que os haga un capítulo o un apartado, os comente cómo aprender a visualizar, cómo limpiar las cosas mediante visualización, cómo limpiarnos mediante visualización, cómo hacer un escudo protector contra las malas vibras de la gente con visualización, etc. Comentármelo, mandarme MD, correo, lo que queráis, porque sería un capítulo que disfrutaría mucho haciéndolo, la verdad, porque me gusta mucho, es de lo que más practico. Lo practico incluso cuando no lo necesito para nada, simplemente por practicarlo, porque es la forma más rápida de hacer magia. Es una de las formas más rápidas de hacer magia. No necesitas llevar nada encima. Simplemente es tu energía y tu trabajo con tu energía. También hay otros métodos, pero visualizando es como, no, he puesto una barrera y estoy protegida y tú no me puedes afectar. Entonces, es un poco como lo de háblale a la mano. También podemos aplicar la magia mientras nos estamos lavando la cara o mientras nos estamos duchando. Hemos hablado de baños rituales, pero me sirve también para las duchas, muchos de los consejos que os di con lo de los baños rituales. Si no tenéis una bañera, podemos colgar, por ejemplo, un poquito de lavanda en donde está nuestra ducha para que infusione con el calor y el vapor y huela lavanda. También podemos hacerlo mediante geles que llevan los productos que queremos añadir en nuestro baño. Por ejemplo, si tenemos un jabón de rosas, yo tengo un jabón de rosas y lo suelo utilizar el día que necesito sentirme un poco más guapa de lo normal, ¿no? Como que me he levantado con la autoestima un poco baja y necesito como un boost de sentirme guapa, normalmente utilizo ese jabón de rosas. Así que muchas de las cosas que os dije para el baño ritual lo podemos utilizar también para duchas rituales. Lo más importante, si vamos a hacer una ducha ritual o simplemente al lavarnos la cara, es pensar que estás limpiando todo lo malo y que el agua te purifica, arrastrando todo lo malo para que solo nos quede lo bueno en nuestro interior. También los tés sirven para todos los días. Si tenemos algo en lo que centrarnos ese día en especial o que queremos eliminar de ese día porque lo hemos pasado mal durante nuestra jornada, podemos hacer un té relajante o podemos hacer un té para tener todo el foco de atención en algo. Plantas que estén relacionadas con la fuerza, plantas que estén relacionadas con la alegría, plantas que estén relacionadas con la comunicación, si tenemos una presentación o una entrevista de trabajo. Y eso es muy guay porque podemos hacerlo pre-made. Por ejemplo, si tenemos un trabajo en el que hay que comunicarse muy habitualmente, podemos hacer una mezcla de té o de hierbas para que nos ayuden a comunicarnos y simplemente por las mañanas prepararnos ese té, cargarlo, centrarnos en él, centrarnos en que ese día va a ser un día genial, que vamos a comunicar muchísimo, que todo va a funcionar correctamente como tiene que ser, y tomarnos ese té. Y entonces es algo que no tenemos que trabajar un montón en hacerlo ritualísticamente, sino que ya lo tenemos preparado, simplemente lo terminamos de cargar, nos terminamos de focalizar, terminamos de concentrarnos en ello y ya tenemos nuestra magia realizada. En cuanto a esto de tener cositas preparadas de antemano, que es lo que yo llamo el witch prep, que es como el meal prep, pero de brujas, ¿no? Entonces, para el witch prep también nos sirven los sigilos, nos sirven los bind rune o las runas. El bind rune es una técnica que conjuga muchas runas diferentes con sus diferentes significados para hacer una super runa que significa algo. Intentaré también buscaros una imagen con las runas y su significado así más directo o más fácil para que también tengáis algo de referencia y todo eso lo pondré en los highlights de Instagram para que lo tengáis accesible en cualquier momento. Los sigilos también me parecen muy interesantes y son más fáciles que lo de las runas, porque las runas, claro, te tienes que aprender qué significan, todo esto. Pero los sigilos no tienes que aprenderte nada, solo tienes que saber hacerlos y es muy fácil. Entonces, al final se me va a quedar el capítulo muy largo, pero espero que me disculpéis y que os esté ayudando lo que os estoy contando. Así que os voy a decir cómo se hacen los sigilos muy rápidamente. Tenemos una idea, un pensamiento. Voy a volver a lo positivo porque es lo que más me gusta. Como hemos dicho, no sería quiero ser feliz. No, soy feliz. Así, literal. Soy feliz. Entonces cogemos y escribimos soy feliz en un papel, ¿vale? Esa frase, así tal cual. O si tenéis una frase más larga, en realidad podéis trabajar con la frase lo larga que queráis. Pero siempre acordaos de que sea una frase concreta. Soy feliz o no tengo miedo. Cosas así. Entonces, soy feliz. Ahora cogemos y quitamos las letras que estén repetidas. Podemos hacerlo en el idioma que estéis más cómodos. No tiene por qué ser en castellano. Aunque seáis castellano parlantes, si preferís hacerlo con inglés, está bien también. Ponemos soy feliz en un papel. Quitamos las letras repetidas, que en este caso no hay ninguna. Y luego quitamos las vocales. Hay gente que no quita las vocales, pero yo las quito porque son más difíciles de meter luego en el dibujo que vamos a hacer. Así que quitamos las vocales que serían la O La E, la I y la Y. La Y la podéis considerar vocal o no. Hay gente que la considera vocal y hay gente que no. Suena como una vocal en este caso, así que para mí es una vocal. Si fuese, por ejemplo, una Y en un ya, pues a lo mejor no la quitaría porque no es un sonido vocal, es un sonido de consonante más bien. Pero bueno, eso ya depende de vosotros. Pero bueno, la Y es un poco así, pero yo la quito, la suelo quitar. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la S, nos queda la F, la L y la Z. Podéis trabajar con esas, podéis trabajar con menos, podéis hacer lo que queráis, pero lo que haríamos sería coger esas tres letras, la S, la F, la L y la Z, y hacer un dibujo que englobe esas letras. Por ejemplo, podemos hacer una Z muy grande, cuyo palito de en medio enlace con una F, así que la Z tendría como dos palitos en medio. Esa misma Z podría tener una S como colgando de uno de sus dos palos, el de arriba o el de abajo, y ya tendríamos un sigilo. Lo podéis hacer lo simple que queráis, lo complicado que queráis. Yo es por poneros un ejemplo. Una vez que tenemos ese dibujo que hemos conformado con las letras reducidas de nuestra frase, simplemente es ponerlo en un papel o ponerlo en una tela y llevarlo con nosotros. Cargarlo de intención y llevarlo con nosotros. Hay mucha gente que dice que hay que quemar el sigilo o enterrarlo o hacer algo así para activarlo, que no sirve con llevarlo con nosotros. Bueno, a mí me ha funcionado llevarlo conmigo. De hecho, me ha funcionado más, porque si lo quemo, me olvido de que existe. Pero si lo llevo conmigo, cada vez que lo veo, por ejemplo, si lo llevo en la cartera metido, cada vez que saco dinero, saco una tarjeta o tal, lo veo y me acuerdo de eso. Y entonces mi focus, mi intencionalidad vuelve a centrarse en ese sigilo, en lo que ese sigilo representa. Así que yo prefiero llevarlos conmigo y al final del día quemarlo. Os juro que funcionan muchísimo los sigilos. A mí me gustan mucho. Me gusta mucho hacerlos, lo disfruto mucho, es muy divertido y me sirven mucho. Y también es magia muy sencilla que podemos hacer en cualquier momento, día a día, incluso sentados en la clase, aburridos. Cuando queremos hacer algo y decimos, pues lo hago en ese momento. Es que lo podemos hacer en cualquier lugar. Es una forma de practicar magia constante, porque al llevarlo encima estás constantemente centrado en eso. Por eso lo he metido aquí en magia del día a día, porque es magia durante todo el día. O sea, no es que día a día lo hagas, es que todo el día lo estás haciendo. Y no tienes que concentrarte especialmente ni nada, es simplemente cuando lo ves, es que tu mente ya está focalizada. Cuando tú haces algo intencionalmente, tu mente ya está focalizada en ello durante todo el día, aunque no lo estés pensando conscientemente todo el rato. Porque en el fondo, en la magia, trabajamos con el subconsciente, que es la parte importante o activa de esto. El consciente es la parte que muchas veces coacciona el subconsciente, la parte que nos dice, no, estas cosas no se hacen porque socialmente, culturalmente nos han enseñado que no se hacen o que son estúpidas. Además, yo que siempre me estoy formando y que creo que la brujería es una formación constante en la que nunca terminas de aprender, todos los días intento escuchar un poquito de un podcast o ver un vídeo o leer un poquito sobre brujería, sobre esoterismo, sobre cualquier enseñanza que pueda aportar algo a mi trabajo como bruja. Que también puede ser un vídeo de mindfulness, como os he dicho, o yo qué sé, o seguir en Instagram cuentas que os motiven y que os enseñen cositas sin que os deis cuenta, ya que vivimos en este siglo en el que las redes sociales son una maravilla, porque a mí me parecen una maravilla, pues oye, vamos a dejar que toda la información que necesitamos entre por nuestros ojos sin que nos demos cuenta, y al final aprendes sin darte cuenta. Porque yo cuando empecé a hacer la lista de cosas que quería comentar en este podcast, pensaba, madre mía, ¿y qué les voy a contar yo a ellos? Sí. Yo tampoco es que practique constantemente la brujería todos los días. Y resulta que al final llevo casi una hora grabada de podcast, que no sé luego recortando en lo que quedará, pero que oye, que sí que sabía más de lo que yo pensaba, ¿no? Y me parece que mucha parte de ello es gracias a consumir constantemente información sobre este camino, sobre esta espiritualidad. Así que os voy a estar compartiendo durante toda la semana, bueno, y cuando me apetezca, pero os voy a estar compartiendo concretamente durante esta semana hasta el próximo podcast. Cuentas que me gustan, que me inspiran, que te enseñan y que a lo mejor simplemente estás mirando Instagram porque estás tomándote un té o estás descansando o estás aburrido en el metro o lo que sea y simplemente estás mirando Instagram y te encuentras con un post que aprendes cositas súper interesantes y ni siquiera has tenido que hacer un esfuerzo en aprenderlas, simplemente pues ha aparecido en tu feed y lo has mirado y lo has leído y oye, por esos métodos, así que os estaré compartiendo cuentas que me gustan en las stories. Otro de los rituales que podemos meter en la magia del día a día sería poner ofrendas. Yo ahí tengo un problema. Tengo un problema porque mucha gente que hace ofrendas a sus dioses, yo sí que trabajo con dioses, pero no es un rezo constante. No les hago un montón de ofrendas todos los días porque no me parece que sea necesario. Me parece que no, no son tan creídos, no necesitan que estén constantemente alguien diciéndoles lo grandiosos que son. No, no lo veo así. Además, yo trabajo con los dioses no como si de verdad estuviesen ahí físicamente, sino como arquetipos de cosas concretas con las que necesito trabajar. Porque me ayuda a focalizar de nuevo, me ayuda a focalizar mi energía. Simplemente es eso, como un canal de conexión. Y esto aquí, si me escucha alguien que utilice dioses de otra manera, me pueden llover las críticas. Pero bueno, aquí cada uno trabaja como quiere, ¿no? O sea, eso es lo bueno de la brujería y de la magia, que a cada uno le vale una cosa y no pasa nada de nada. Entonces, ponerles una ofrenda física de comida para luego tirarla me parece horrible, porque no voy a practicar mi magia positiva, no voy a practicar mi magia a costa de tirar alimentos que son válidos y que son buenos y que podemos comer. Así que yo no hago ofrendas de ese tipo, no me gustan, me parece muy mal preparar unas galletas o un pan para ponerlo debajo de una estatua de un dios y tirarlo a la basura después, porque obviamente tú no te lo puedes comer, es una ofrenda, de eso se trata. Muchísimos paganos critican muchísimo el tema ritualístico tradicional en cuanto a religiones como la católica, y me parece que va mucho en ese sentido, lo de ponerle un pan, una magdalena o unas galletas a una imagen debajo y esperar un tiempo y después tirarlo porque ya no vale para comer. O sea, que yo no hago eso. Yo lo que hago es hacer ofrendas a la madre naturaleza. ¿Y cómo hacemos ofrendas a la madre naturaleza sin tirar comida? Pues muy fácil, muy fácil. Simplemente con poner un cuenco de agua, por ejemplo, ahora que viene el verano y hace muchísimo calor, poner un cuenco de agua en tu terraza, en tu ventana, donde los pájaros puedan refrescarse y puedan beber para que no les den soponcios de calor. Ya está, ya está. Tienes tu ofrenda. Es una ofrenda maravillosa. O sea, los pájaros te lo agradecen y la madre tierra te lo agradece y el universo te lo agradece porque lo que estás haciendo es bueno para algo. Es algo efectivo y bueno para alguien. No es algo que simplemente tú estás haciendo de forma ritualística y ya está y no tiene más allá. No, estás haciendo algo para mejorar tu alrededor. Y para mí esa es la clave de las ofrendas. Que sea algo que mejore tu alrededor. Por ejemplo, si tienes una zona muy desértica cerca de ti y resulta que se pueden plantar cosas que no es de nadie, pues coger a lo mejor y llevarte huesos de melocotón o pepitas de sandía o cualquier cosa así y tirarlas por el campo para que crezcan plantas en el futuro. Ya está, tienes una ofrenda, es una ofrenda. Estás ofrendando algo a la tierra, le estás devolviendo algo de lo que te ha dado. Eso para mí es una ofrenda y eso lo podemos hacer también diariamente. Podemos hacerlo con lo del cuenco de agua, ponerlo con un poquito de azúcar, un poquito de agua con azúcar para las abejas, para otro tipo de insectos, también no nos cuesta nada y lo podemos hacer todos los días y es genial. Por ejemplo, en mi casa, en la zona de patios internos en España, los pájaros hacen nidos y están todo el año por allí. Y ahora en verano, pues les cuesta, hace calor y les cuesta, entonces pues tenemos agua y en mi casa las migas de pan, lo que es la miga, la molla del pan, muchas veces no se come porque no a todo el mundo le gusta, entonces lo que hacemos es darles esas mollitas de pan, por ejemplo. O sea que en el fondo estás haciendo una ofrenda y le estás dando algo a la naturaleza y a uno de los seres de la naturaleza, y eso para mí es una ofrenda muy muy válida. También podemos ofrendar quemando inciensos. Mi amiga Mar Witchup, que de nuevo, me lo comentó cuando le dije lo que iba a tratar en el podcast, ofrenda con inciensos. Ella lo enciende 3 veces, lo enciende, lo apaga, lo enciende, lo apaga, lo enciende. Porque ella trabaja con la triple diosa, entonces pues hace ese ritual, ese proceso ritualístico. Pero da igual, si vosotros no trabajáis con la triple diosa y simplemente estáis empezando a conocer algún tipo de deidad que os interesa, queréis hacer una ofrenda, pero no queréis que sea comida porque no os gusta la idea de tirar comida, pues podemos hacer eso. Podemos ponerle un incienso que se relacione con ese dios, por el olor, por el color, por lo que queramos. Que un incienso como ofrenda es también genial. O una vela, por ejemplo, si trabajáis con dios y diosa, pues una vela blanca para la diosa podría ser una buena idea como ofrenda y no estamos malgastando comida ni nada por el estilo. A mí lo que me gusta hacer en las fiestas, que yo no celebro exactamente los sábados wicanos, lo que pasa es que los sábados wicanos vienen en gran parte de la tradición celta. Así que sí parece que esté celebrando los sábados wicanos, aunque no esté celebrando los sábados wicanos. Es un poco complicado. Pero bueno, os puedo explicar eso también en un capítulo si queréis todo lo de los sábados y los sábados wicanos, porque lo he leído mucho y conozco mucho del tema y los he estado celebrando bastante tiempo, pero ya no los celebro. Ahora celebro con respecto al calendario celta. Entonces, por ejemplo, Samhain, que es el típico Halloween que todos conocemos, Yo que pongo en Samhain como ofrenda porque es la festividad y simplemente se ponen ofrendas, no hace falta que sea para un dios o una diosa concreta. Pues yo lo que pongo es una calabacita que tengo comprada, que se enciende, que es como una linternita chiquitita, y le das a un interruptor y se enciende, tiene una bombillita naranja. Y entonces es una calabacita, pues yo le pongo eso. O si voy al campo y es otoño y recojo hojas que se han caído, o recojo piñas que se han caído, o castañas de estas pilongas que no sirven para comer, que están muy malas y que nadie se las come, o sea, simplemente que se caen del árbol y se dejan ahí. Pues todo eso yo lo suelo colocar en mi altar, por ejemplo, en Samhain, y lo dejo ahí como ofrenda durante todo Samhain, durante toda la celebración. Y si queréis hacer un altar por temporada del año y hacéis un altar de otoño, lo dejáis ahí en el altar durante todo el tiempo. También, por ejemplo, cuando llega primavera, llega verano, en Beltane, etcétera, yo lo que hago es recoger flores que son salvajes. No os paséis, no recojáis toda la de la planta. Si tenéis pocas plantas en vuestra zona, mucho cuidado. También podéis comprar un par de flores en una floristería. Todo esto me vale, pero no explotéis la madre naturaleza para hacer una ofrenda, porque tampoco tendría sentido. Pues entonces lo que hago es coger unas pocas de flores y ponerlas para venerar a Brigitte, para venerar a los dioses de esa estación. Y también lo que podéis hacer es, cuando vais a la naturaleza, llevar agua y regar un poco. Y eso es una ofrenda también. Es una forma de ofrendar. Echar un poco de agua en un árbol o echar un poco de agua en general en las flores es una forma también de ofrendar muy buena, porque estamos devolviendo a la tierra, no estamos quitándole nada. Es una forma de darle gracias por lo que nos está dando, ¿no? Darle gracias a la naturaleza. Por último, os quería puntualizar en cuanto a lo de las duchas rituales y tal, que también podemos utilizar otros elementos como sprays. Yo no me ducho literalmente todos los días, me ducho un día sí, un día no, que son los días que voy al gimnasio, y tampoco tengo lugar, ni espacio, ni tiempo para ponerme a ritualizar esa ducha, porque no. Y además quiero ducharme lo más rápido posible para consumir el menor agua que pueda. Así que lo que hago es que tengo sprays. A lo mejor puedes hacerte un spray con aceites esenciales o simplemente infusionando hierbas. Y con esos sprays también estoy practicando la magia día a día. Yo tengo un spray que además lo utilizo para tónico de la cara, que es de aceite de coco, de té verde y de lavanda, y lo utilizo por las noches, y no solo lo utilizo como tónico para la cara, es todo un proceso ritualístico. Lo típico que veis en YouTube de Night Routine, pero ritualizado. Es decir, yo me lavo los dientes, me lavo la cara, eliminando todo lo negativo que he pasado durante el día o que me ha afectado durante el día, y después me echo el spray este, que sirve como tónico, y además está ritualizado, y está cargado, y está consagrado para ayudarme a relajarme, a entrar en un estado profundo de meditación, para tener sueños lúcidos, para encontrar respuestas en mis sueños, para descansar apropiadamente, etc. Así que hay veces, por ejemplo, pues que no lo uso porque me acuesto tarde y se me olvida, cosas así, y no pasa nada. Pero el día que quiero usarlo, sé que está ritualizado, sé que está cargado, lo cargo con intención y lo utilizo para eso. Sprays podéis haceros 500, también podéis haceros sacos para poneros debajo de la almohada. Podéis haceros un sigilo para tener sueños lúcidos y ponerlo debajo de vuestra almohada. Todo esto son cosas que podemos hacer todos los días. Todos los días podemos practicar un poquito de magia. Todos los días podemos aprender un poquito de magia. O trabajar un poquito en cómo hacemos nuestra magia y buscar nuevos caminos. Y de nuevo, los inciensos. También podemos utilizar inciensos cargados con intencionalidad o usar aromaterapia. Es decir, lavanda para relajarnos. También los olores también tienen su correspondencia. Pero, como os digo, yo lo veo mucho mejor que lo relacionéis con algo que tenga sentido para vosotros, aunque no sea algo que os ponga en una página que esté correcto. Por ejemplo, a mí el jazmín me recuerda a una casa que tienen mis abuelos en la playa, y me recuerda cuando yo era pequeña y estábamos toda la familia reunida allí, pasándolo bien, porque además mi cumpleaños es el 4 de junio, que ya es verano, y siempre nos juntábamos para celebrar mi cumpleaños en la casa de playa. Entonces, yo huelo jazmín y me acuerdo del patio de esa casa, de estar con toda mi familia, siendo pequeña, súper contenta, porque me encantaba cuando nos juntábamos, jugando, riéndome y disfrutando muchísimo de mi familia. Así que yo, por ejemplo, tengo un perfume de jazmín, y cuando me lo echo, es eso lo que viene a mi cabeza. Así que para eso utilizaría yo el olor a jazmín. Para cuando necesito tener a mi familia cerca, o recordar momentos felices, o para pensar en mi abuela, o cosas así, ¿vale? Entonces, Yo os invito a eso, a que en cuanto a los colores, a los olores, a los sabores, todo eso, que más que utilizar una tabla de correspondencias, utilicéis lo que vuestros sentidos os indican, ¿vale? Porque las tablas de correspondencia en el fondo las han hecho personas y puede que las vivencias de esa persona en su vida no sean las tuyas y por lo tanto él te diga que las rosas significan amor, pero resulta que a ti las rosas te recuerdan al olor de cuando se quemó tu casa porque había un rosal al lado. Y entonces tú dices, bueno, pues a mí las rosas no me dan esa buena vibra de amor que tú dices. Entonces, buscar siempre el sentido que tenga para vosotros. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya dado algunos consejitos que os sirvan y que os vayáis con un buen sabor de boca, que os vayáis más cargados de positividad de lo que vinisteis y que no os haya molestado mucho todo este tocho que os he estado soltando sobre cosas que a lo mejor vosotros pensáis que no es magia o que no tienen nada que ver con la magia, pero de verdad que sí que tienen que ver con la magia y son importantes. Así que espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado, que tengáis un buen día y una buena semana. Y hoy, sinceramente, os iba a poner la banda del Señor de los Anillos entera como recomendación, porque me encanta esa banda sonora, me encantan esas películas. Este fin de semana me las he vuelto a ver otra vez, porque why not. Y os iba a dejar como recomendación la banda sonora. Pero luego pensé, jolín, es que la banda sonora del Señor de los Anillos es preciosa, pero tampoco es que te ponga la energía por niveles brutales. Así que en vez de eso, os voy a dejar una canción que me pasó Marwitch Up, que me ha estado ayudando a lo largo de todo este capítulo y que la he nombrado varias veces porque inspiración día a día. Cuando decimos que las mujeres debemos inspirarnos y debemos colocarnos la corona sin decir que estaba caída, es totalmente cierto. Y como ella hace eso conmigo constantemente y se lo agradezco tanto, 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 os voy a compartir una canción de Stevie Nicks que ella me pasó el otro día cuando yo estaba un poquito baja de ánimos. Y recordad que si lo oís desde otras plataformas, no vais a escuchar la canción porque solo funciona en Anchor. Así que os la compartiré también por stories de Instagram. Y bueno, hasta la semana que viene.